5. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat i acalorat de parlar amb vosaltres, però tranquils, que sembla que això donarà un respir. És a dir, no estarem a 42 graus, sinó que estarem a 38. I això és una bona notícia. Bé, que és un calor terrorífic, però la pregunta és, los cuñados de turno que están en el bar, després de tomarse el sol y sombra, diuen allò de, es que estamos en verano, ¿cómo quieres que haga? Pues sí, és veritat que estem a l'estiu, ha de fer calor, però el problema no és que no faci calor a l'estiu, que sí que fa i molta. El problema és l'onada de calor i les temperatures molt per sobre del que tocaria per l'època, i sobretot la intensitat.
Pues nada, te pones a la sombra.
Sí, és que el problema és que encara que et posis a la ombra és pitjor. Bé, després d'aquesta autoconversa que he tingut amb mi mateix i amb unes previsions de la meteo que sembla que demà la temperatura donarà un respir, i em permeteu que comenci amb tot això, perquè és una de les notícies. Hi ha una alerta activada de que encara aquesta tarda, amb aquest sol espatarrant que tenim a tot Catalunya, ja de cara aquesta tarda la cosa canviarà, perquè el dia es torçarà una mica. Esperem tempestes, pluja i tempestes, que localment poden ser fortes, a tot el que seria Pirineu, Catalunya Central, Occidental, per totes aquestes comarques. És a dir, si parlo del Segrià, la de la Noguera, del Solsonès, de la Cerdanya, del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, per aquí, per aquesta zona, és on s'espera pluges. Pluges no seran extenses ni continuades, sinó que són aquelles tempestes que arriben, te la foten i deixen caure, que localment poden ser això, en format tempesta i fortes en algun moment determinat. Hi ha una alerta activada per intensitat de calor en aquestes mateixes comarques, sobretot el Pla de Lleida, Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, aquesta zona, intensitat de pluja. Ja demà sembla que la temperatura baixarà, donarà un respir. No farà fred, No. Donarà un respir, és a dir, no arribarem als 45 graus, ni als 44 graus, és el què. Dit això, hi ha un què i una pregunta que ens podem fer, o que ens han fet de petit, canvio de tema ara mateix, després de fer la meteo, perquè seria una de les notícies importants, sobretot de cara a fer previsió i cura de nosaltres mateixos i de les persones més vulnerables, com poden ser els petits o els grans, que si veus a l'estiu els petits es fiquen a l'aigua, que no tenen termostat, aquests nanos. No acabo d'entendre. Jo, per ficar-me a vegades a una piscina, ostres, allò que et va arribant l'aigua a punts delicats i tens aquell impressió. Però ells no, ells es tiren, no hi ha un termostat. Per això ho deia. I els nanos, moltes vegades, tens xerrades amb ells força interessants. Hi ha alguna xerrada d'aquesta, sobretot dels petits, que han tingut amb nosaltres i nosaltres hem tingut amb ells ara que som grans, que és allò de, ¿y tú de mayor qué quieres ser? S'han fet aquesta pregunta. I tu de mayor què quieres ser? Tu què volies ser? Jo no ho tenia clar, que volia ser. Va arribar un moment que sí, que volia dedicar-me a això, al que parlo. És a dir, que sóc una persona afortunada perquè de petit jo volia dedicar-me a això. No davant del micro, Jo volia estar darrere del micro. Però les circumstàncies de la vida, on està el meu company ara mateix, el realitzador, el Marc Pairès, què tal, Marc, com estàs? Jo volia on estàs tu. De fet, els meus estudis, jo el que tinc, la meva titulació, ara que està tan de moda en polítics, jo no borraré el meu currículum. O sigui, la COPE em pregunta, el teu currículum, jo no l'esborraré, però els meus estudis són de tècnic superior en imatge i so per estar darrere del micro. No davant del micro, però les circumstàncies de la vida m'han portat aquí. Altres nens volien ser astronautes, futbolistes sobretot, i ara, doncs, youtubers, influencers i demés. Tot això per què ho explico? Ho explico perquè s'acaba de publicar el meu informe favorit de tot l'any. I és l'informe de Deco, que és aquesta empresa de treball, de feina, ¿qué quieres ser de mayor? Deco agafa uns nanos i els hi pregunta per tot Espanya, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué notícies t'han impactado? I fan un informe, i són d'aquests informes molt interessants de reflexionar a la part que divertits per les respostes espontànies que moltes vegades fan els nanos, no? Doncs ja porten 19 anys amb tot això, i en parlem d'aquest estudi amb el senyor Luis Perdiguero Cáceres, que és director de comunicació externa de Grupo Adecco. Luis, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien, oye, qué divertida está, bueno, divertida, sí que lo es, divertida, interesante diría yo, y abordable por muchos frentes esta encuesta que hacéis de qué quieres ser de mayor, 19 ediciones, pero ¿por qué se os pasó por la cabeza empezar a hacer esto?
Bueno, yo recuerdo que ya estaba aquí cuando empezamos a hacer la encuesta y al final nos dedicamos al mundo del empleo y la fuerza laboral del futuro son los jóvenes de hoy, entonces... Nada mejor que saber pues cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, sus inquietudes y por qué no aprender de ellos también.
Si habláramos de forma genérica, ¿qué primeras conclusiones se desprenderían de esta 19 encuesta? Por ejemplo, conforme al jefe ideal de los catalanes.
Bueno, pues que por un lado, en el caso de las niñas, permanece por segundo año consecutivo invariable la figura de la cantante Aitana. Ella es la persona que les gustaría tener como jefa en un futuro. Sin embargo, en el caso de los niños cambia, entra por primera vez en la encuesta el jugador del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal. Estos son los dos principales referentes para niñas y niños.
O sea, está bien. ¿Como jefes o como referentes?
Bueno, les preguntamos expresamente quién les gustaría que fuera su jefe o su jefa. Entonces ellos creen que les gustaría trabajar a las órdenes de estas dos personas. También nos han indicado más en el caso de las niñas, y también es novedad, nos indican la futbolista Aitana Bonmatí. Aquí podríamos hablar también de la importancia de los referentes, ¿no? Porque la profesión de futbolista, que hasta ahora siempre se nos ha dicho por parte de los niños, ya aparece en el segundo lugar de las niñas. Pero bueno, hay también cantantes, Bad Gyal, Alexia Putellas, otra futbolista, y también su propia amiga. Eso es lo que nos dicen las niñas.
Su propia amiga, que mi amiga sea mi jefa.
Justo.
Igual ya no serían tan amigas si tienes a tu amigo como jefe.
Habría que verlo. Y los niños nos dicen, después de Lamine Yamal, que les gustaría que fuera Ibai Llanos o su propio padre, confían en él para que les pueda actuar como jefe, o el presentador de televisión, David Broncan.
Caray. Es curioso que mayoritariamente sean futbolistas y cantantes los que lideran este ranking, aunque tratándose de niños supongo que es lógico, ¿no?
Sí, sí, generalmente sus referentes son los que, iba a decir, los que más en contacto están, no es que los tengan en contacto físicamente, pero sí que es verdad que los niños, sobre todo género masculino, cada vez más las niñas, tienen mucho contacto con el mundo del deporte. Entonces casi todos sus referentes pues son deportivos, y a las niñas pues les gusta también la música mucho, pues la mayoría de sus referentes son musicales. Sí, es verdad que, bueno, se cuelan personajes interesantes como la astronauta Sara García, que ya es la sexta jefa preferida por parte de las niñas. Bueno, un referente al final que se sale un poco de este ámbito del espectáculo o del deporte, sí, y bueno, sí. Pues también es muy interesante que aparezca en estas primeras posiciones.
O sea, pues es interesante que un astronauta salga en este ranking, está muy bien eso. O sea, rompe un poco lo que tú decías, rompe un poco la norma, ¿no? La estética de cantante, youtuber, influencer. Está bien eso.
Absolutamente. De hecho, Sara García el año pasado apareció por primera vez a nivel nacional en la décima posición, y este año se ha colado ya en la segunda. Ojo, que es una figura, bueno, pues que por lo debe estar haciendo muy bien para llegar a este público que la menciona constantemente, porque ya ocupa, ya digo, a nivel nacional la segunda posición, y en el caso de Cataluña está la sexta.
Pues es una buena noticia, sobre todo como referencia, ¿no? Que no solo sean futbolistas y cantantes, que haya una variedad más interesante. Bien, conforme a lo que quieren ser de mayor, ¿qué quieren ser de mayor los niños y niñas? En este caso, catalanes, para ser concretos en la zona.
Pues los niños y niñas catalanes, lo que quieren ser de mayor permanece invariable. Llevamos 19 años haciendo la encuesta, y los 19 años la primera posición de las niñas es profesora. Todas, bueno, no, la mayoría quieren ser profesoras, un 21,9% de las niñas catalanas, y los niños quieren ser pues futbolista, como veníamos hablando, el 29% de los niños quieren ser futbolista.
Bueno, eso sería... ¿Y qué más? Aparte de ser profesoras y futbolistas, que es muy tópico, ¿eh?
Sí, sí, y ya digo que ha permanecido invariable. Las siguientes posiciones varían cada año, pueden moverse posiciones, pero profesora siempre primer lugar, futbolista en el caso de los niños primer lugar, pero cuando bajamos un poquito al detalle, en el caso de las niñas, la segunda profesión es futbolista.
¡Ostras!
Esto da para mucho análisis, porque empezó hace 2 años, ahora ya se consolida, pero hasta ahora ninguna niña nos decía que quería ser futbolista en estos 19 años. sin duda, los éxitos de la selección, sí, sí. De fútbol, de los equipos, de la mayor visibilidad en la televisión que tienen las jugadoras de fútbol femenino, hace que las niñas también las tengan como referentes. En tercer lugar, quieren ser peluqueras, las niñas catalanas, arquitectas o psicólogas.
Hostia, qué variedad, ¿eh? ¿Cómo varía la cosa? Pero está muy variada, ¿no?, en los primeros puestos.
Mucho, bueno, y si seguimos, bueno, veterinaria, actriz, bueno, podríamos estar así hasta infinito. Al final también hablamos con niños y son muy originales, pero vamos, las primeras posiciones son profesiones que cualquiera podríamos tener, y sí es verdad que son muy variadas. En el caso de los niños, después de futbolista, que es la primera, pues youtuber, una figura que es verdad que ya viene cobrando importancia, sí, sí, desde hace varios años, sí, ¿no? Sí. De hecho, Ibai Llanos nos dicen que quiere que sea su jefe, ¿no? Que les gustaría que fuera uno de sus jefes. Bueno, youtuber en segundo lugar, ingeniero, albañil y bombero.
¿Albañil? Ostras, sí. aquí me has colado una. Esta sí que no me lo esperaba.
Bueno, probablemente tenga también que ver con que los padres de algunos de estos niños sean albañil y ellos quieran seguir los pasos profesionales de sus padres. Esto nos pasa en muchos casos, igual que cuando nos dicen abogados o doctores, pues al final porque también las personas de referencia que tienen, que son sus progenitores, pues ocupan estas profesiones.
Bien, también es curioso que también habéis preguntado sobre, para los niños, cuál sería la noticia del año, ¿no? Y parece que el apagón... El gran apagón que tuvimos en el país hace un par de meses, 2, 3, 4 meses, pues es la gran noticia.
Sí, así es. Nos gusta también preguntarles qué les ha marcado a ellos o qué les ha parecido más novedoso en los últimos meses, ¿no? Y efectivamente, en primer lugar, los niños y niñas catalanes nos han dicho que el apagón, que para ellos fue la noticia más importante del último año. Seguido, atención también a la figura de Donald Trump y la guerra arancelaria. Bueno, también nos la han indicado.
Pero es muy grande que los niños tengan la atención en Donald Trump y los aranceles, ¿eh?
Absolutamente. Al final es lo que escuchan, ¿no?
Claro, claro.
Pueden escuchar comentar a lo mejor en casa o en cualquier sitio, o si ven la tele, pues al final fue un tema, ha sido un tema, es un tema que se sigue hablando mucho, pues ellos son esponjas y también lo interiorizan, ¿no? Y en tercer lugar, ellos tienen también muy presente, y en otras comunidades también, pues destaca muchísimo, las inundaciones acaecidas en Valencia y Albacete con motivo de la Dana, y que provocaron desgraciadamente pues fallecidos. Para ellos también ha sido muy importante y nos lo indican en tercera posición.
Ya para acabar, no sé si habéis sacado alguna conclusión en comparativa conforme al estudio anterior.
No tanto con el anterior, que sí que las hay, ¿eh? Que esa figura de los futbolistas va implementándose también en el caso de las niñas. Los referentes son súper importantes. Ahí tenemos también a la astronauta Sara García. Lo que sí que notamos siempre es que hay una clara diferencia de género. Y las niñas generalmente nos dicen o nos indican, pues desde profesiones o acciones cuando se jubilen, siempre vinculadas más a su entorno familiar, a cuidar de los demás. De ahí que salga la profesión de profesora, de doctora, veterinaria. Siempre tienen esa vertiente un poco más de cuidado, y los niños un poco más son profesiones y acciones de notoriedad o de cuidado de sí mismos, ¿no? Pues a disfrutar, a descansar, cuando les preguntamos por la jubilación. Ellas sí que tienen un poco ese componente más familiar que todavía no cala en el caso de los niños.
De acuerdo, pues en el fondo la cabra tira al monte en este aspecto. Luego, cuando te haces mayor, ya vas mirando de otras cosas. Pues don Luis Perdiguero, director de comunicación externa del Grupo Adecco, oye, muchísimas gracias por comentarnos este estudio, esta decimonovena encuesta, ¿qué quieres ser de mayor? Muy amable.
Nada, un placer, encantadísimo.
I nosaltres també. De fet, si comences a reflexionar sobre tot això, hi ha algunes preguntes que ens podem fer, que algunes, fins i tot, avui en dia poden ser políticament incorrectes. Com, per exemple, si hi ha una tendència instintiva cap a una professió o cap a d'altres, o senzillament si no és així, de forma genèrica, eh? Això també va per barris i en funció de la persona. És curiós, això. És molt interessant de fer una reflexió sobre aquest tema, i divertit, a més. Mira, les nenes, conforme a ser de gran, tenia professora, ho dic per ordre, eh? Professora, futbolista, perruquera, arquitecta, psicòloga, veterinària i actriu. Els nanos, futbolista, youtuber, enginyer, albanyil, paleta, vaja, bomber, informàtic i biòleg. Biòleg! Està molt bé, eh? Molt bé. Molt bé, això així a Catalunya, eh? Això aquí a Catalunya, la part de l'enquesta que s'ha fet a Catalunya. Bé, entrem en temes de platja. Sabeu que els socorristes porten 12 dies de vaga. 12 dies de vaga. Acaben de finalitzar la reunió que tenien amb la Generalitat sobre veure si posaven una mica punt i final aquesta, o arribaven a un principi d'acord amb l'Ajuntament, i sembla que no és així. Sembla que ha acabat aquesta reunió sense acord. De seguida en parlem amb l'Ignacio García, que és socorrista de CGT Barcelona, per parlar de l'actualització d'aquesta vaga, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partirás
a una mierda. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, gustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night.
Ha acabat sense acord la mediació per la vaga dels socorristes de Barcelona, que avui ja sumen 12 dies de protestes. Bé, de fet, ni Ajuntament ni l'empresa FSC, Fomentos de Construcciones y Contratas, segons els treballadors, no han aportat cap proposta seriosa, segons el sindicat. Però fem una mica de memòria. Per què estan de vaga, els socorristes? Si ens ha oblidat, si no ho tenim clar. I cap on anem? I quina és la situació ara mateix? Doncs en parlem amb l'Ignacio Ignacio García, a vegades les paraules s'encallen, Ignacio García, que és socorrista i membre del sindicat CGT Barcelona, que és un dels convocants de la vaga. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día.
Este sería el duodécimo día de huelga. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Correcto. Bueno, a la expectativa de que haya una oferta seria encima de la mesa por parte de la administración.
Pero exactamente, para que aquellos que estén un poco despistados, que sepan que estáis de huelga, pero no saben exactamente el porqué, ¿qué estáis reclamando?
Básicamente la mejora del servicio. Es más temporada de trabajo por las necesidades de Barcelona, más personal porque actualmente no damos abasto, y unos módulos decentes porque los actuales hay ratas, plagas y no tienen ningún sentido la distribución que nos han dado.
Cuando hablas de falta de servicio, ¿hay poca gente en el servicio de socorrismo?
Para la necesidad que hay, sí. Los metros son 5 kilómetros desde el Hotel Vela hasta el Fórum, y la distribución de torres no garantiza al 100%, por la cantidad de afluencia que hay en Barcelona, que ya ves que es una pasada, el que podamos tener una garantía de seguridad en la lámina de agua y después el trabajo que se nos da, porque asistimos en la arena, chiringuitos, hacemos también asistencias, inclusive accidentes de tráfico hemos llegado a hacer. Por lo tanto, al final somos muy polivalentes y la necesidad que tenemos también de aumentar para poder abastecer todas estas necesidades.
¿Accidentes de tráfico también? ¿Habéis llegado a hacer esto?
Sí, justo tenemos varios módulos cerca de la ronda litoral. Por ejemplo, en la salida 23 de la ronda litoral hemos hecho tráficos. En la justo encima tenemos el paseo que da al Hospital del Mar. Hemos hecho atropellos, hemos hecho nosotros. Hacemos accidentes de bicicleta, hacemos accidentes de patinetes eléctricos, hacemos choques, hacemos un montón de cosas. Hemos hecho de todo lo que te puedas imaginar, sucede en la playa, y al final es esa necesidad la que nosotros vemos, que no somos capaces de abastecer actualmente, necesitamos más personal.
Conforme a eso que me estabas comentando, supongo que como estáis, sois los más cercanos y los primeros en llegar antes que las ambulancias o la Guardia Urbana, supongo que sería eso.
Correcto, ellos nos utilizan nosotros como servicio primario para poder atender. ¿Y qué pasa? Que el conocimiento del... Nos han formado profesionales del... Hemos estado haciendo formaciones en el Hospital del Mar, y eso a nosotros nos da una solvencia muy importante a la hora de resolver este tipo de asistencias, y por eso confían en nosotros.
De acuerdo. Oye, Ignacio, ¿cuántos sois ahora para estos kilómetros de playa que me estabas comentando? ¿Y cuántos serían necesarios? ¿Cuál sería el número mínimo necesario que consideráis que sería adecuado para garantizar el 100% la seguridad?
Ahora, actualmente, nosotros hablamos de personas contratadas, porque si tú das un número de activos, el ayuntamiento lo que hace, obviamente, es contratar menos y darte a ti más trabajo. Por lo tanto, actualmente hay 80 personas contratadas y estamos buscando 10 más.
10 más serían necesarias. ¿Qué tú, bueno, supongo que el turno de trabajo sería de 7 horas, 8 horas?
Nosotros hacemos 8 horas en temporada baja y 9 en la alta. Es algo también que habría que reestructurar, porque incluso antes de que nosotros lleguemos ya hay gente en la playa, y cuando nos vamos también. Por eso es necesario actualizar el sistema que hay actualmente de socorrismo. Porque la gente aprovecha a las 9 de la mañana para ir a la playa, yo empiezo a las 10:30 y cuando me voy a las 7:30 la gente aún se queda en la playa.
Pero es que a las 10 es tarde, o sea, es que la gente va mucho más temprano de las 10 de la mañana.
Por eso nosotros consideramos que son esta nuestra lucha y reivindicación. No es hablar de salario, como ha dicho la señora Laia Bonet. Es cuestión de servicio, de mejorar el servicio. Y por eso es lo que luchamos.
¿A qué hora acaba el servicio, Ignacio?
A las 7:30.
Temprano, ¿no? Bueno, pues, ha sido una de las curiosidades que siempre he tenido, Ignacio. Y es que a esta hora que tú dices, las 6, las 7, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde en pleno verano, la playa está repleta. Y es cuando acaba el servicio de socorrismo. A mí esto es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, no solo esta temporada, sino todas las temporadas, porque es algo habitual.
Correcto. Sí, por eso decimos que hay que actualizarlo. De hecho, agradecemos a aquellas personas que tienen en cuenta que cuando nosotros nos vamos salen del agua, que nos ha pasado un montón de veces, gente que nos agradece el trabajo que hacemos, gente que llega por la mañana y dice, hostia, ¿por qué no empezáis antes? No es una decisión nuestra, el contrato es el que es, el ayuntamiento se encarga de organizarlo, no tienen ni idea y por eso les decimos que nos pregunten.
Bueno, una cosa es que no tengan ni idea, otra cosa es que no vean la obviedad. Y la obviedad, la obviedad es que es ir a la playa, ves que antes de las 9 ya hay mucha gente y, por supuesto, a las 7 de la tarde está, no mucha gente, está repleta, pero repleta. Pero no solo en Barcelona, esto pasa en todas, las playas de Cataluña, o sea, es una cuestión endémica. Bien. ¿Qué os dice el ayuntamiento? ¿Cómo está el avance de las negociaciones? ¿Hay avance o no hay avance?
No lo sabemos. Hoy tenemos mediación en la Consellería de Trabajo. Espero que sea para que propongan una oferta seria, porque no queremos perder el tiempo con migajas. La primera oferta fue una basura, hablando mal y pronto. No nos garantizaba nada, ninguna estabilidad a nivel de servicio, y ya le dijimos que si ese era el límite que podían darnos, no descartamos más movilizaciones. Ya llevo 12 días de huelga junto con mis compañeros y compañeras. Tenemos ganas de frenar y que sea algo real, que veamos un proyecto, algo que mejore la calidad del servicio y, desde luego, que los ciudadanos y ciudadanas y los usuarios de la playa vean la mejora.
Bueno, ¿es un problema del ayuntamiento o también de la concesionaria? Que creo que en este caso es Fomentos FCC, ¿no? Fomentos
Sí, Fomentos y Contratos. A ver, al final su inacción lo hace partícipe, pero la licitación pública que terciariza el servicio es del ayuntamiento. De la ley de costas da la potestad al ayuntamiento y son ellos los que organizan el servicio. Como no tienen ni idea, al final lo que hacen es cubrir con un mínimo de lo que ellos consideran que puede ser operativo. Aquí ya hay en la plantilla, ya no solamente en nuestras playas, en otras hay personal que tiene mucha experiencia y valora el servicio como corto, porque evidentemente, pues eso, vives unas situaciones que no son muy cómodas. Y es, ya te digo, que es mejora del servicio.
Los servicios mínimos que hay ahora garantizan la seguridad, porque me da a mí la sensación, si ya de normal a veces hay problemas, con un servicio mínimo no sé si acaba esto de cubrirse.
Evidentemente, y más con la operativa que ha presentado la empresa, nosotros invitamos a que la gente tenga muchísimo cuidado, que se bañen los locales que tienen torres abiertas, y nada, esperar y apelar a la responsabilidad de la administración para que esto termine cuanto antes, porque evidentemente bañarse en zona no vigilada o estar en un área de playa en la que si tienes algún accidente no te pueden atender, pues es peligroso.
Una última cuestión, Ignacio, y es que antes comentabas, hablabas del Bonet, de la Laia Bonet. Ella afirma que el salario de los socorristas están en Barcelona están por encima del convenio.
Sí, sí, no tiene toda razón. Me sorprende esos comentarios cuando uno habla de la deuda de 100.000 euros que se nos adeuda, valga la redundancia, a los compañeros del año 2023. Y me sorprende que sea tan valiente a dar unas declaraciones faltándole tanta información como le debe de faltar y no dedique tiempo a una reunión en vez de a declaraciones. Desde luego lo que evidencia es su falta de información, el asesoramiento tiene que ser penoso y por eso estamos súper abiertos al diálogo para poderle darle las directrices que necesita para poder ver las fallas que tiene su servicio en su ciudad.
Pues señor Ignacio García, socorrista del sindicato CGT Barcelona, oye, muchísimas gracias por la charla y por explicarnos vuestra situación.
A ustedes por el tiempo, gracias por el seguimiento, gracias, buenos días.
Buenos días, doncs queda clar que no hi ha, segons els treballadors, cap proposta seriosa sobre la taula i continuarà la vaga de socorristes, en tot cas. És una cosa, però ho estava comentant amb l'Ignacio, segurament vosaltres, si heu anat a la platja, us ha cridat l'atenció, a mi me la va cridar, i molt. Va ser qualsevol platja passa. Vas per la tarda, per evitar ja les hores de màxima llum solar i per no acabar fregit i per l'agòbio d'una calor excessiva, i vaja, per la tarda, no? A les 5, 6 de la tarda vas i a les 7 pleguen. I alguns municipis a les 8, però pleguen. Però és que aquella hora, en ple estiu, la platja està a tope. Està a tope. I penses, carai, com és possible que acabi el servei a les 8? Ja no és una qüestió, no ho sé, segurament hi ha algun motiu, estic convençut que hi ha algun motiu, tant per part dels ajuntaments o de les àrees metropolitanes que es dediquin a això, a fer aquestes contractacions, però penses, és que la platja està a tope i la gent s'està banyant. No estem parlant de les 12 de la nit, la gent s'està banyant de forma massiva, no són 3 que s'estan banyant, són moltes persones que estan dins de l'aigua, però el servei acaba a aquella hora. I és una qüestió òbvia, ja no entro en res perquè no sé els motius, però és una qüestió òbvia de que hi ha alguna cosa que possiblement no acaba de cobrir-se. I després, pel matí, no ens enganyem. Qui va a la platja a les 8 del matí? Gent gran. Gent gran que s'aixeca aviat i van a la platja. Fins i tot hi ha algunes famílies que envien el iaio a agafar lloc. Doncs són els que van a la platja que s'estan banyant. Com que a les 9 del matí comencen, no? Ha de ser una mica fins i tot abans. A les 9 del matí hi ha gent a la platja, hi ha molta gent a la platja. Bé, són d'aquelles preguntes que em faig i algun motiu suposo que hi haurà per aquests horaris que no sé si s'adapten a la realitat de l'utilització d'un espai públic com són les platges catalanes. Va, que de seguida parlarem d'una altra cosa. I en parlarem també d'un problema de trens, de transport, de Rodalies. Torna Rodalies. No vull ser passat, perquè pobres, penso que pobres dels que som usuaris i pobres també dels treballadors, perquè això en algun moment s'haurà de solucionar d'una manera o una altra. El cas és que tothom hem patit els problemes de Rodalies, els que hi han hagut, els que hi han i els que hi hauran, fins que tot això, en un principi, arribi a arreglar-se, perquè tard o d'hora, amb tota aquesta pressió i problemes, és quan les administracions comencen a moure's, a veure si la bola és prou petita per arreglar-la. Això és una altra cosa. Però bé, si hi ha un usuari amb unes capacitats habituals i de més, té problemes, ho patim, imagino persones amb diversitat funcional. Les persones amb diversitat funcional encara pateixen molt més que tota la resta aquests problemes de Rodalies. De seguida en parlarem amb el Robert de Miguel, que té diversitat funcional, és arquitecte i ha patit una de grossa. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Necesitamos a un valiente, Comfort.
Cuando suenan las espuelas...
1500.
John Wayne responde...
Le confieso que esa visión empieza a gustarme.
Honor, pólvora y justicia del viejo oeste.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Río Bravo...
Y no me gusta usted, Burdett.
Y el rifle y la Biblia.
Arrepentíos y os convertiréis.
Amén, hermana.
Dos de John Wayne.
¡Ah! ¡Aleluya!
El viernes a las 6:30 de la tarde, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass.
Yeah. Això ho podríem dir, no trouble, quan agafa uns rodalies i em marca un tren que ve una hora i desapareix, com art de màgia. I després d'una altra i comencem les coses. Ara és agost, els problemes es minimitzen perquè l'activitat es posa molt, està molt més reduïda, no hi ha col·les i segurament ara si agafeu rodalies, els que treballem en aquest cas, doncs anem raonablement còmodes, excepte quan és horari de platja i els trens que van cap a les platges van també plens en determinades hores. Ara què passa quan aquests problemes els pateix persones amb diversitat funcional? Doncs que encara tot això s'agreuja encara molt més. Mireu, el Robert de Miguel és un arquitecte de 43 anys, té un màster de disseny urbà que va obtenir a la Universitat de Harvard i es desplaça en cadira de rodes elèctrica i utilitza els rodalies. Doncs bé, és aquest mateix problema que acabo de dir, de desapareix un tren i apareix un altre, li va passar. Amb el problema que el tren que va reaparèixer no estava adaptat per cadira de rodes. És a dir, no podia pujar per el lloc. I a partir d'aquí, doncs ve tot el que ve, tot un reguitzell d'anar a veure, informar-te cap on anem, cap on vaig, cap on no vaig, què faig i què deixo de fer. Parlem amb el Robert de Miguel i la seva companya, la Julen, i els tenim al telèfon. Robert, bon dia, benvingut.
Hola, Julen.
Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Julen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bon dia, molt bé.
Molt bé.
Gràcies per este momento de parlar. El Robert també pot parlar con un sintetitzador de veu.
Sí.
Así que estem aquí para conversar amb tu.
Molt bé, perfecte. Per començar, quina va ser la situació? Expliqueu-me quina va ser exactament la situació. On aneu i què us va trobar?
En primer lloc, Robert... té aquí el sintetitzador de veu, lo posem.
Sí. Vale.
Primer, vull fer una defensa del transport públic que m'aporta autonomia, independència, flexibilitat i llibertat quan és accessible. El passat 7 d'agost vaig comprar un bitllet per a un tren accessible a Vilanova i la Geltrú cap a Sants que sortia, suposem, a les 8 de la tarda. Vaig arribar allà i no era accessible. Vaig preguntar pel tren accessible, però em van dir que no n'hi havia i que ni tan sols sabien quan venia el pròxim tren accessible. Em vaig quedar a la porta de l'oficina dels controladors esperant alguna resposta i solució al problema. Després de pocs minuts, em van indicar que m'apartés perquè no deixava passar, tot i que pensava que entraria per l'altra porta. No hi havia més portes ni finestres. Em vaig adonar compte de que s'havia creat una barrera similar a la que m'havien posat a mi per accedir als trens. El que buscava era que em trobessin una solució. vaig causar una disrupció en el sistema en crear una barrera d'accés a les oficines. El servei de vigilància va actuar amb molt mala educació i, sense fer preguntes, em van tractar de boig. Després d'una hora aproximada, van col·locar un tren accessible a la via correcta. Finalment, vaig poder tornar a Barcelona.
Bé, amb el retard que això contenia, evidentment, amb tot el que ja havies passat en aquell moment, no?
Exacte, sí.
I en cap moment hi va haver una tensió, van donar una explicació del per què s'havia substituït aquell tren per un altre, o en aquell moment no hi havia un tren tan accessible per cadira de rodes?
No, res d'informació.
Clar, i a partir d'aquí, què us van dir ells? Van dir alguna cosa? Es van quedar... Perquè no sé si fins i tot el personal de Renfe en aquest cas té una resposta a tot això. Penso que no sé si fins i tot tenen aquesta informació.
No, el personal no té informació. És dient que no és la culpa seva, però que vam... que ens han oferit a Sant Vicenç de Calder envolver a uns 40 minuts més.
Pots parlar en castellà, si et costa parlar en català, fes un castellà, no hi ha problema amb això.
Bueno, no preocupis. I després, pues allí estem esperant, intentant canviar un tren, intentar... La situació és que te diuen informació, però ninguna de seguretat. O sea, esperen i ven què pot passar.
Claro, o sigui, però és curiós que...
És una incertidumbre.
Sí, et quedes allà i no saps... El problema, possiblement, amb el que estava explicant el Robert i el que tu em dius, Julen, possiblement és la manca d'informació, no? El fet, es pot entendre igual, es pot entendre que substitueixin un tren per un altre, per una avaria, i que en aquell moment no hi hagi un tren adaptable, però possiblement el problema sigui més, pel que he detectat, més la manca d'informació, la impotència que et quedes allà, sense saber exactament cap on anar, que realment el problema en aquell moment, no? Dóna la sensació.
Clar, això agrava el problema.
Claro.
Perquè nosaltres que treballem en l'accessibilitat sabem que, i tot el món sap que les incidències ocorren.
D'acord.
Però la manera en què es tractem, pues, és la diferència.
Bé, el Robert és enginyer. Perdó, arquitecte de 43 anys, amb aquest màster, i és un especialista en projectes per afavorir l'accessibilitat universal.
Exacte.
Veus solucions? Robert, veus solucions en això o no?
En primer lloc, jo recomanaria revisar el Pla d'Accessibilitat de Rodalies de Catalunya. Segons aquest pla, actualment haurien d'estar en funcionament 88 trens accessibles, però no és així. La llei estableix que tots els trens han de ser accessibles, però la realitat dista molt d'això. 2. D'altra banda, la informació sobre trens accessibles no és fiable i té falles. Si un tren canvia per una incidència, ha d'existir un protocol que tingui en compte l'accessibilitat com a prioritat. 3. Millorar la gestió del manteniment de sensors, garantint reparacions ràpides davant d'avaries i mantenint informats els usuaris sobre l'estat dels serveis.
Hi ha una cosa que es diu la cadena d'accessibilitat.
D'acord.
Que és en què la persona sale de casa, pues tenir totes les herramientes com per fer un viatge segur.
D'acord.
Esto no se compleix.
Doncs és una que tenim. En tot cas, buscar aquestes possibles errades i solucions que no sé si la sensació és que està sobre la taula, veurem què passarà en el futur, a veure si posen les eines. Robert, Julen, gràcies per haver atès la trucada i explicar la situació. Molt amable.
Sí, gràcies a tu, i estem disposats a qualsevol informació que necessiten i també a proposar solucions, que és el que ens interessa a tots, perquè l'accessibilitat és un benefici per a tot el món.
Perfecte, Robert, Julen, escolteu-me, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amables. És el què, bàsicament. Un cop més, deficiències que estan localitzats, són problemes que estan localitzats, i suposo que no és que hi hagi una... No crec que no hi hagi voluntat de solució en tot cas. Segurament hi ha altres barreres, tipus pressupostos, tipus aquestes coses tan burocràtiques, tan espesses, tan tremendament espesses. Però que... Bé. Va, que de seguida arribarem a la una, ja entrats en migdia, tancarem arrere Cope Catalunya, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra, i parlarem, va, d'un tema molt més lleuger, molt més social, que, no, aquests seran socials, però aquest social de forma més, menys problemàtica, per dir-ho així. Les Perseides. Aquesta nit serà el màxim. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a Cope, i de seguida tornem.